¿qué voy a decir? El cristiano que es libre dice, pues di que no. Y el cristiano que es esclavo dice, pero se me ofreció. Es por eso que la historia de José es una historia muy interesante. Es poderosa, pero es interesante porque lo agarra la esposa de Potifar y nos dice la palabra de Dios que él corre. Y nosotros miramos eso y decimos, ¡qué valor! ¡Wow! ¿Cómo pudo correr? Y la verdad es que él era libre. Porque él entendía, delante de la tentación, porque yo soy libre en Jehová, yo puedo decir, no.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 22 a 34, en Libres para Adorar a Jehová.
Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 21, en esta tarde. Y entramos al libro de Génesis, donde estábamos la semana pasada hablando. Y hablamos de la partida de Ismael. Y hablamos cómo Ismael parte del lugar donde estaba Abraham. Hablamos sobre la promesa que era para Isaac solamente. Y ahora entramos al fin del capítulo 21, entre un pacto entre Abimelec y Abraham. Y todo se prepara ahora para el pacto, o la prueba más bien, que vamos a mirar la semana que viene, la prueba de Abraham. Pero aquí nos dice la palabra de Dios en Génesis 21, versículo 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo, yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec. Y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte siete corderas del rebaño. Y Abimelec dijo a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas siete corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por la cual llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba, y se levantó Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Y tenemos aquí un pacto, entre Abraham y Abimelec. Y una de las cosas que miramos en la palabra de Dios unas cuantas veces es que el Señor siempre dirige a su pueblo a caminar entre los incrédulos, entre las personas que no creen. Y siempre que sucede esto, el Señor siempre causa que su pueblo siempre tenga que llegar a un acuerdo con la gente de la tierra. Y lo interesante es que el Señor siempre conmueve a su pueblo a nunca tomar nada de las manos de los incrédulos gratis. Que es un hecho muy interesante en el Antiguo Testamento, que cada vez que se habla de comprar tierra, pozo, de establecer algo, siempre miramos en la palabra de Dios que es el hombre de Dios que compra, que ofrece algo, y siempre miramos, o algunas veces miramos, que las personas que reciben siempre dicen, no, está bien, no te preocupes. Y siempre miramos que el precio lo quiere pagar, y siempre se siente la persona de Dios que lo debe de pagar. Porque nunca quiere la persona de Dios que las personas del mundo digan, ellos hacen esto por mi mano. Y es una buena lección a nosotros de siempre entender que todo lo que tenemos, todo lo que nosotros podemos decir que es nuestro, todo lo que nosotros podemos decir que hemos establecido, hemos comprado, es parte de nuestra creencia como cristianos, de entender que todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la mano de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, el trabajo, el carro, la casa, los hijos, la comida, la ropa, el techo, todo. Tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y porque Dios nos lo ha dado, nosotros podemos gozarnos en ello. Es por eso que viene un gran orgullo, o debe de venir un gran orgullo en nuestros corazones cuando hablamos de la adoración de nuestro Dios. Porque la adoración de nuestro Dios es lo más grande que nosotros podemos ofrecer. Es por eso que en lugares como la China, por ejemplo, o Rusia, donde están las iglesias que están puestas ahí y fundadas por el gobierno, esas iglesias pues obviamente no cumplen con lo de Dios. Y es por eso que es mucho mejor, si uno está en esos países, ir a una iglesia a escondidas y secretas, donde el gobierno no tiene poder y el gobierno no entra y el gobierno no te dice lo que puedes decir y no puedes decir, es mucho mejor. Hay una idea aquí en los Estados Unidos, porque las iglesias son amparadas de pagar impuestos, de que las iglesias deben de pagar impuestos. Y cada vez que alguien me dice a mí, ¿deben de las iglesias pagar impuestos? Yo digo, sí, claro que sí, debemos de pagar impuestos para que no haya control. Porque si la iglesia paga los impuestos, pues no nos pueden decir qué decir. Y es la expresión más libre que la iglesia debe siempre de pelear por tener. Que es mucho mejor pagar los impuestos y tener la libertad de predicar el evangelio que no pagar impuestos y ser limitados y vivir en temor de lo que debemos decir. Nos dice la palabra, el versículo 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo. Y si se recuerdan con Abimelec era el hombre que había tomado la esposa de Abraham, y ya mero se acostaba con ella, ya mero era el Señor lo iba a matar y a toda su descendencia. Y miramos ese intercambio en Génesis 20. Pero él llega con el comandante de su ejército y le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, qué cosa tan interesante de decirle a una persona. Y viene, es interesante esto en varios lugares. Primero, llega Abimelec ya teniendo una relación con Abraham, sabiendo quién es Abraham y entendiendo que Abraham es profeta de Dios. Perfecto, no importa. Él es profeta de Dios, conforme a lo que Dios le dice a Abimelec. Segundo, va Abimelec con el comandante de su ejército. Y es interesante que él va con el comandante de su ejército, porque él va casi como si él está esperando, posiblemente si Abraham responde de una manera de atacar, al menos yo tengo mi comandante de ejército, que no es una cosa pequeña que él llegue con este hombre. Y él le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Y Abimelec tiene y es testigo de esto. Porque hasta en los lugares y en los tiempos donde Abraham ha pecado y él ha estado en error, Dios ha estado con él. Dios ha estado a su lado. Y esa es la gran cosa de la gracia del Señor. Que la gracia de Dios no está con nosotros cuando estamos bien o cuando nos sentimos bien o cuando actuamos bien o cuando estamos en la palabra. La gracia de Dios siempre está con nosotros. Es por eso el gran misterio de Romanos 8:28, que todo funciona para el bien, para la persona que ama al Señor. Que ese es el gran misterio de ese versículo. Ahora eso no quiere decir vive como loco y si tú vas a la iglesia te va a salir todo bien. Pero sí habla de una vida que uno puede vivir sin temor a la condenación. Y aquí viene Abimelec y le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y le dice esto a Abraham, porque él quiere seguridad, que nada le va a pasar a Abimelec y nada le va a pasar a su nación. Y ya hemos establecido el tipo de hombre, el tipo de rey que es Abimelec, un rey bueno que se preocupa por el bienestar de su pueblo, de su gente. Pero él quiere juramento. Ahora no sabemos por qué. No sabemos por qué él se siente con una gran necesidad de recibir este juramento. No hay idea en la palabra de Dios o ninguna señal de que Abraham se estaba preparando. Pero es posible que él, al mirar a Abraham, al mirar cómo se sigue multiplicando sus bienes y lo que tiene, es posible que él mira eso y él diga, pues yo estoy debajo de todos los que están aquí, menos ese hombre. Y una cosa de la libertad siempre, siempre la libertad es una gran amenaza a la esclavitud. Que eso es obvio, pero no tan obvio cuando lo pensamos. Lo que trae una amenaza más, la amenaza más grande a la esclavitud y la esclavitud de cualquier forma es la libertad. Es por eso que la persona más poderosa en un trabajo no es el dueño de la compañía, pero es el empleado pues que no necesita el trabajo. Porque el empleado que no necesita el trabajo, que no necesita el dinero, pues es la persona más poderosa. Porque ¿cuál es la amenaza más grande que un trabajo nos puede decir? Si no haces lo que te digo, te corro. Y si el empleado dice, pues córreme, pues se quita la amenaza. Ya no hay amenaza. Y es lo mismo con la libertad. Y si Abraham es libre en una nación donde hay un rey, entonces esa es la amenaza más grande. Es por eso que la amenaza más grande a lo religioso, la esclavitud de la religión, es una persona que entiende la palabra de Dios. Porque la persona que entiende su libertad en Cristo, pues no es atada a ninguna cosa. Y puede creer y puede vivir en la libertad de la palabra de Dios. Eso es lo bello, eso es la libertad de todo. Y cuando uno vive en esclavitud a cualquier cosa, la amenaza más grande es la libertad. Y es lo que nos ofrece siempre la palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos dice que la palabra nos hará libre. Y es ahí donde nosotros somos libres. Estaba leyendo de unas estadísticas que estaban hablando de las preocupaciones o las cosas que espantan al cristiano hoy en día. Y las cosas que espantan al cristiano es, una de ellas era fracaso financiero, era un temor. La muerte de un hijo era otro temor. La muerte del esposo o la esposa era otra. Satanás era la cuarta cosa. La quinta cosa era el perder de la paz. Y era la quinta cosa que el cristiano hoy en día está preocupado. Y lo interesante de todo eso es que todas estas cosas, las cinco cosas que habló ese artículo, pues esas cinco cosas se combaten siempre en la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos habla de la libertad, nos habla de la verdad. Porque si nosotros somos libres a toda cosa aquí en este mundo que nos pueda causar un quebrantar de carácter, de fe, si nos quitamos eso, entonces lo que queda, pues es una vida que no puede ser atacada, es una vida completamente diferente. Y es por eso que nosotros vivimos de esta manera, es por eso que nosotros debemos de vivir de una manera libre. Por ejemplo, si nosotros le tenemos temor a la muerte, si la muerte es la cosa que nos causa el temor más grande, pues la muerte le puede ganar uno a la muerte entendiendo lo que es la muerte y lo que no es la muerte. Ahora, lo que no es la muerte no es lo más poderoso en el mundo. Uno, dos, la muerte no es el final de las cosas. Y tercero, la muerte no causa la división entre nosotros. El cristiano debe de creer, el cristiano debe de entender que la muerte es el comienzo de la vida eterna. Uno. Segundo, la muerte no es el final para el cristiano. La muerte solamente es el empiezo para el cristiano. Y tercero, la muerte no nos separa por un tiempo, no nos separa infinitamente, solo nos separa por un tiempo pequeño. Y cuando entendemos esto, entonces nosotros paramos de mirar la muerte como lo más feo y lo más triste que nos pueda pasar. Pero empezamos a mirar la muerte como un tiempo de espera. Y es ahí donde uno empieza a entender lo que nos dice la palabra de Dios del aguijón, de la muerte. Es por eso que nos dice eso Pablo. ¿Dónde está? Pues ya no existe porque ya no tiene el mismo poder. Ahora, la paz. ¿Cómo podemos nosotros defendernos contra la pérdida de la paz? Pues nos dice la palabra de Dios que el Señor es nuestra paz, que Él nos dará su paz, que Él está con nosotros y en Él tenemos paz. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios de cuándo nos va a dejar el Señor? Pues el libro de Mateo nos dice que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que eso nos debe de quitar esa inquietud. Ahora, si tenemos el temor de que vamos a ser pobres y que nos vamos a perder nuestro trabajo y financieramente vamos a estar en la ruina, nos dice la palabra de Dios que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás se nos será agregado. Y si nosotros creemos eso y si nosotros creemos esa promesa del Señor, entonces nosotros pararemos de estresarnos de qué vamos a comer, qué nos vamos a poner y qué todas estas cosas. Porque vamos a entender, si yo camino y yo estoy siguiendo, yo estoy buscando el reino de los cielos todos los días, el Señor va a proveer por mí y por mi familia. Y eso nos quita toda esa inquietud, nos quita todos esos temores. Y el cristiano llega a tener ese tipo de entendimiento entre más tiempo pasa con el Señor en su palabra. Pero viene Abimelech y le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que haces. Y es importante que nosotros entendamos que eso es cierto de nosotros también. Dios está con nosotros en todo lo que hacemos. Nos dice el 25. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abraham dice, pues antes de que yo jure algo, antes de que yo haga algo oficial, yo sí tengo una queja contigo. Y le trae aquí este pozo que Abraham había puesto. Y dice Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto. Ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Porque lo que quiere Abraham en esta situación es libertad. Y lo que nosotros debemos de siempre buscar en nuestra vida como cristianos, hermanos, es la libertad en Cristo. El cristiano que no quiere ser libre en su entendimiento y en su fe, es el cristiano que siempre será esclavo a la falsa doctrina. Y la razón por qué hay tantas y tantas iglesias de falsas doctrinas y llenas es porque el mundo y el cristiano, o el cristiano entre comillas, quiere ser esclavo. Porque es mucho más fácil tener la Biblia cerrada de lunes a sábado. Es mucho más fácil si yo tengo esta Biblia allá, en la mesa, fuera de mi vida. Y yo puedo solamente llegar el domingo y que el hombre que se para ahí, que él me diga dónde abrir, él me diga dónde leer, él me diga lo que tengo que decir, lo que tengo que creer. Que el hombre que está ahí me diga. Es mucho más fácil vivir de esa manera. Es mucho más fácil que alguien más nos diga lo que según son los pensamientos de Dios que nosotros investigar cuáles son. Es mucho más fácil cerrar la Biblia y dejar que alguien más nos diga lo que es. Es mucho más fácil de tenerlos aquí arriba y nosotros nunca tener que buscar dónde está Génesis, dónde está Éxodo, dónde está Efesios. Pues en la pantalla lo tiene, no importa. Es mucho más fácil. Pero eso también causa que muy fácilmente nosotros entremos a la esclavitud. Porque entre más nosotros estemos dispuestos a que alguien más nos diga lo que Dios dice, cuando tenemos acceso a lo que Dios dice, pues la esclavitud crece. Y es por eso que podemos ir a iglesia en iglesia y alguien nos dice, pues yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Y dice, pues tú, ¿por qué crees esto? Oh, pues el pastor me dice que yo esto. Recuerdo, yo iba a una iglesia y una vez teníamos una conversación y era la primera vez que yo había estudiado el libro de Job. Ahora yo lo había leído, pero ahora por primera vez yo había estudiado el libro de Job. Y me recuerdo hablando, teniendo una conversación con unos hermanos después de un servicio. Y les dije, es muy interesante que el libro de Job es el único personaje en la Biblia que le puede, si él quiere, echar la culpa a Dios por lo que le pasó. Nadie más puede hacer eso. Porque si alguien nos hace algo malo, pues la culpa pues es de la persona. Si ustedes vienen y me golpean, pues puedo decir, Dios dejó que eso pasara. Sí, pero el culpable es el que me golpeó. Esa es la realidad. Pero Job es el único que puede decir, lo que me pasó es culpa de Dios. Y está diciendo que eso es muy interesante para mí, que el Señor dejó que esto sucediera, el Señor dejó que esto viniera. Y cuando Job pide una razón por qué pasó, el Señor no le dice por qué. El Señor solo dice, pues tú no eres Dios, o no te preocupes por qué pasa lo que pasó. Y a mí se me hizo muy interesante. Y estábamos todos en la conversación. Y me recuerdo que al fin de la conversación, unas semanas después, el pastor quiso hablar conmigo y estaba molesto porque yo no fui a él y le pregunté cuál era la manera correcta de entender el texto. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de preguntar, y sí debemos de preguntar y hacer preguntas, pero es tan importante entender que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios para que nosotros delante del Señor podamos entender lo que nos dice su palabra. Y cuando nosotros nos quedamos atorados en algo, es de venir y de pedir. Ahora, yo estaba leyendo esto y no entiendo lo que quiere decir esto. No entiendo esta palabra y es tan importante y sumamente importante que muchas veces yo iba a mi pastor y le preguntaba qué significa esto y esto. Yo tenía libretas de siempre preguntas de lo que significaba cualquier cosa. Pero cuando se viene a la idea, la libertad personal que uno tiene en Cristo, está en nuestra palabra. Y si nosotros no la estamos buscando, entonces nosotros caemos en la esclavitud de la palabra de Dios. Y le dice aquí Abraham Abimelech, que del pozo. Y dice el 28. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio que yo cabe este pozo. Por lo cual llamó aquel lugar Berseba, porque ahí juraron los dos, hicieron pues un pacto en Berseba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Porque aquí está Abraham haciendo el pacto, pagándole el pacto con estos animales. Y como hemos estudiado en estos tiempos, cuando uno juraba y hacía un juramento e involucraba a los animales, el pacto era que si unos de nosotros no cumplimos con este pacto, entonces vamos a ser sacrificados nosotros. Y es por eso que le regresa y le da, o no lo regresa, pero le da a él estos animales para poder confirmar este pacto. Porque Abimelech, lo interesante es que Abimelech no viene y no le pide que doble la rodilla. Y Abraham no ofrece eso tampoco. Porque lo que los dos entienden, lo que Abimelech entiende es que que Abraham está debajo del Señor. Es por eso que él empieza, Dios está contigo en todo lo que haces. Y Abraham entendía que solo Dios puede decirme que doble la rodilla. Es por eso que nosotros en nuestras vidas tenemos que entender que solo hay uno que tiene poder máximo sobre nuestras vidas y es el Señor. Solo es uno que nos puede pedir nuestras vidas, que nos puede pedir que cambiemos nuestra mente, nuestras ideas y nuestro comportamiento y nuestra manera de hablar. Y ese es el Señor. Y es por eso que cuando nos gobierna la palabra de Dios, vivimos en una libertad máxima. Y ese es el punto de esta historia. La libertad que tiene aquí Abraham es una libertad máxima, porque Abimelec entiende, él es gobernado por Dios, y Abraham entiende, solo Dios me gobierna. Y cuando nosotros entendemos que solo Dios me gobierna, entonces no somos atados a las cosas de este mundo. Y nuestros pensamientos, pues, suben a las cosas más altas. Es por eso que la manera más rápida de saber quién está leyendo su palabra y quién no la está leyendo es de tener una conversación con una persona de sus puntos de vista. Y si los puntos de vista de una persona son mi opinión, mi opinión, mi opinión, mi opinión, entonces ese cristiano te está diciendo que sus pensamientos son gobernados por él mismo. Pero si el cristiano te dice, pues yo creo esto porque la Biblia dice, ¿qué piensas de esto? Pues la Biblia dice, entonces sabemos que estamos hablando con una persona que sus pensamientos son gobernados por las cosas de Dios. Y lo triste es que una persona, un cristiano que no es gobernado por las cosas de Dios, la amenaza más grande para ellos es un cristiano pues que es gobernado por las cosas de Dios. Es lo más triste que puede ver. Porque una persona, un cristiano que camina en la carne, mira a un cristiano que camina en el Espíritu, y en vez de decir, me tengo que arrepentir, tengo que caminar conforme a las cosas del Señor, dice, ese hermano es fanático, ese hermano exagera, ese hermano es extremista, ese hermano es fariseo. Y decimos y hablamos de esta manera porque no entendemos la libertad con la cual ese hermano vive. Porque lo libre del cristiano es que el cristiano puede decir sí y puede decir no. Esa es libertad. Cuando uno puede decir sí y cuando una persona puede decir no, es la libertad suprema. Porque un esclavo solo puede decir lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero el cristiano que puede decir sí y no, sin tener ninguna culpa, pues esa es la libertad suprema. Porque no cae debajo de la tentación. Me recuerdo, yo tenía un tío, y este tío era un alcohólico. Y este tío siempre tomaba, lloraba, y siempre el día siguiente decía, tengo que parar de tomar, ya no voy a tomar. Y nos decía a todos los que estamos ahí, no me dejen tomar, no me dejen. Y todos, ok tío, no lo dejamos. Y cuando nos reuníamos de nuevo, él decía, dame una cerveza. O alguien decía, tío, ¿quiero una cerveza? Sí. Y una vez me atreví. Ya había crecido poquito. Y me dice, llega y dice, no me dejes tomar. Dije, ok. Y estamos ahí y viene uno y le dice, ¿quieres una? Dice, sí, sí. Y lo mira y dije, tío, no, ¿qué está haciendo? Dice, pero me la ofreció, ¿qué voy a decir? Es lo que dijo. Me la ofreció, ¿qué voy a decir? Y le dije, que no. Dígale que no. Ahora, En mi idea, a los 16 años, pues eso tiene mucho sentido. ¿Quieres cerveza? No, no quiero. Pero una persona que es alcohólica, que necesita, depende del alcohol, no es posible. El no, no existe. Y a los 16 se me hizo imposible entender eso. Y él me decía, me lo ofreció. ¿Cómo le voy a decir que no? Y esa es la esclavitud. Y un cristiano que cuando se le presenta el pecado, no dice no y dice, pues ¿qué voy a hacer? Se me vino el pensamiento, se me vino la situación, o se me presentó esto. ¿Qué voy a decir? El cristiano que es libre dice, pues di que no. Y el cristiano que es esclavo dice, pero se me ofreció. Es por eso que la historia de José es una historia muy interesante. Es poderosa, pero es interesante porque lo agarra la esposa de Potifar y nos dice la palabra de Dios que él corre. Y nosotros miramos eso y decimos, ¡qué valor! ¡Wow! ¿Cómo pudo correr? Y la verdad es que él era libre. Porque él entendía, delante de la tentación, porque yo soy libre en Jehová, yo puedo decir, no. Y si delante del mundo me miro ridículo, porque imagínense, él va y él está en sus calzoncillos. Y él está corriendo y lo encuentran. ¿Y tú? ¿Dónde está tu ropa? Y él da la historia. Estaba en la casa, nadie estaba ahí. Y ya por unos tiempos, la esposa de Potifar ha querido acostarse conmigo. Yo le dijo que no. Y ella por fin me agarra. Me arranca la ropa. Y corrí. Y hay cristianos que cuando un cristiano se enfrenta delante de tanta tentación, que se le viene la tentación y uno no sabe qué hacer, y es ahí donde el cristiano dice a otro cristiano, ah, pues ¿qué ibas a hacer? Sí, pues ¿qué ibas a hacer? Y es ahí donde José dice, pues voy a correr. Y es ahí donde el Señor, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Señor? Si tu ojo te causa pecar, arráncate el ojo. Si tu mano, córtate la mano. Si el pie, córtate el pie. Porque es mucho mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano y cojo que tener todos tus miembros y estar en el infierno. Y eso habla pues de la libertad que tiene el cristiano. Que hay veces que esa libertad se va a mirar muy extrema, como correr en los calzoncillos. Hay veces que así de extremo se va a mirar. Pero hay veces que no se va a mirar tan extremo. Pero la libertad del cristiano se va a mirar en que cuando venga la tentación y nos digan, hey, ¿quieres cerveza? Y obviamente no es cerveza, pero pueden poner lo que sea que es su tentación. Y nos digan, hey, ¿quieres cerveza? Que podamos decir, no. No quiero, porque si no, somos como mi tío. Que alguien nos dice, hey, ¿qué no dijiste que ya no ibas a hacer esto? Y vamos a ser como mi tío. Pero me la ofreció, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo le voy a decir que no? Y Abraham le ofrece y le da estas ovejas por cuestión de libertad. Dice el 33. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Y ahí se queda Abraham, ahí es donde él planta, y el Señor bendice a Abraham. Porque cada vez que nosotros caminamos en la libertad que él nos ha dado, siempre, siempre tendremos bendición. Es por eso que la promesa del Señor, que busquemos primero el reino de los cielos y todo lo demás será agregado, pues es una promesa bella y es una promesa de bendición, obviamente, pero es una promesa de libertad. Porque si no nos aferramos de la ropa, de la casa, del dinero, de la salud y todo eso, y dejamos que el Señor nos cuide, nos dé la salud que necesitamos, nos dé la ropa que necesitamos, nos dé la comida que necesitamos, el carro que necesitamos, y dejamos que Él nos dé nuestras necesidades, somos libres, porque no estaremos atados a lo que dice el mundo que debemos ponernos, lo que debemos comprar, dónde debemos vivir, el tipo de carro que debemos tener. Y cuando alguien nos dice, tienes ese carro manejas, pues sí, me lleva de aquí para acá y estoy bien. Y estoy contento en el Señor. En esa casa vives, ¿qué casa es esa? Pues puedo pagar la renta, tengo lo que necesito y gloria a Dios por lo que tengo. Y eso causa una libertad inmensa porque nos cuida de querer lo que no es nuestro. Y esa es la libertad que nos ofrece el Señor. Hay que caminar en la libertad de la palabra, hay que caminar en la libertad de nuestras mentes para poder gozarnos y caminar en la libertad de nuestro Señor Jesucristo.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 a 24. En Dios prueba a Abraham.